revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 81 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí estamos en Moscú. Soy Víctor Sujov. Les mando un saludo caluroso a todos. También de parte de mi colega Víctor Ternovsky, quien se va a juntar a nosotros ahora de este espacio. Bien, Javier, bienvenido tras pasar tus vacaciones.
Muchas gracias, Víctor. La verdad que pude disfrutar un poco, sobre todo de tomar un respiro, de descansar, porque, bueno, es arduo el trabajo que tenemos con Octavo Mandamiento y todos deberíamos tenerla, bueno, y la vamos a tener la oportunidad de descansar cada uno a su turno, ¿no?
Sí, señor.
Pero sí, gracias a Dios he podido disfrutar mucho de estas vacaciones, Víctor. Muchas gracias.
Bueno, me alegro por ti. Ya estamos en la edición número 81, a propósito. Bien.
Y a propósito, Víctor, que desde Madrid también se nos va a unir Karen Méndez.
Desde luego, desde luego. Karen, siempre bienvenida. Javi, ¿cómo que estamos hoy? Pues el 23 de agosto. Yo creo que conviene recordar por qué acontecimiento se destaca esta fecha, ¿no te parece?
Adelante, Víctor.
Bien, entonces, en el año 1939, o sea, hace 82 años, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y el Tercer Reich alemán firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, o Ribbentrop-Molotov, el documento al que al cabo de tantas décadas en Occidente tratan de dar una lectura alternativa, afirmando que la Unión Soviética y la Alemania de Hitler tienen la misma responsabilidad por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Por cierto, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en más de una ocasión ya censuró a los políticos que se empeñan en falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial. En particular, Lavrov calificaba de colmo del revisionismo histórico los intentos de comparar el Pacto de Múnich de 1938, que derivó en el desmembramiento y más tarde la ocupación de Checoslovaquia, con el Pacto de la No Agresión Molotov-Ribbentrop, que la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron, como hemos dicho, el 23 de agosto del año 1939. Ni siquiera en el periodo de la Guerra Fría se trazaba un signo de igualdad entre el régimen nazi y la dictadura de Stalin, señalaba el jefe de la diplomacia rusa. Los falsificadores de la historia, a su juicio, olvidan que la victoria sobre el nazismo y los sucesos que precedieron a aquella guerra, independientemente de cómo sean evaluados, crearon las fronteras actuales en la totalidad de Europa Central, Oriental y del Sureste, así como en el espacio de la desaparecida Unión Soviética, fronteras que la mayoría de los miembros de la familia euroatlántica no impugnan. También quiero destacar, Javier, que un día como este, pero en 1954, se realizó el primer vuelo del C-130 Hércules, el histórico, legendario avión de transporte estadounidense, el avión cuatrimotor. Y por último, un día como este, pero en 1973, en Chile, Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. Y el 11 de septiembre, o sea, dos semanas más tarde, lideró el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y la Unidad Popular. Esto es lo que podemos recordar en relación con el 23 de agosto.
Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Y damos comienzo entonces con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nord Stream 2, el gran triunfo de Rusia en los últimos tiempos, es la peor derrota de Estados Unidos. Occidente, de no reconocer a gobiernos legítimos democráticos, a comer en la misma mesa con el movimiento terrorista talibán. Denuncian hipocresía de Estados Unidos ante la impactante realidad de las mujeres afganas. La recepción en Colombia y España de afganos colaboradores de Estados Unidos provoca una oleada de críticas. OTAN y la tensión con Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, he traído algunos números y también una frase sobre ellos.
No me digas, a ver.
Empiezo con la frase, Víctor, que solía decir un contable o contador, como se le dice en América Latina, ¿no? Uruguayo, muy conocido en aquel continente. Él decía, los números no mienten, mienten quienes hacen los números. Con hacen se refería a quienes trabajan con los números en el sentido de la contabilidad, como cuando se utiliza estos números como para justificar cierto tipo de decisiones, tanto a nivel empresarial como a nivel estatal. Dicha y explicada la frase, Víctor, ahora empecemos con los números en sí mismos, si te parece. Si te digo 15, ¿qué puedes decirme, Víctor?
¿Qué quieres que te diga después de este malabarismo de números o no sé qué? Por ejemplo, ¿qué es el número de kilómetros que faltan para que se culmine con el tendido del gasoducto Nord Stream 2 por el Mar Báltico, según afirmó el presidente ruso Vladimir Putin al reunirse con la canciller federal germana Angela Merkel? Dicho sea de paso, durante su última visita, su visita de despedida a Moscú, en su cargo que ha ostentado durante los últimos 16 años.
Tengo que confesarte, Víctor, que tu intuición me fascina, porque justamente para ese lado quería agarrar en esta edición del Caso del Día. Sigo entonces, pero ahora te voy a dar un número y te voy a pedir que me des una explicación. El número es 1.200.
Bien, otra adivinanza muy sencilla. 1.200 kilómetros es el tendido total del gasoducto Nord Stream 2. Y la explicación que puede darte es una que también ha comunicado el propio presidente Putin. Dijo que este tendido del gasoducto submarino es 2.000 kilómetros más corto que el sistema de tránsito por Ucrania y es un sistema moderno y ecológicamente limpio. Además, es una instalación moderna y ecológica que permitirá reducir en 5 veces las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera, puntualizó Putin en referencia a las consecuencias para Europa.
Y está muy bien que des esa explicación, Víctor, porque aquí se abren varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es la desesperación y la frustración que le ha causado a Estados Unidos el Nord Stream 2 y que lo ha traslucido en su formato preferido, las sanciones. Básicamente, Estados Unidos ha desatado una oleada de sanciones porque ve que no podrá vender su gas de esquisto a Europa en los volúmenes que quisiera y a los precios que quisiera. El gas licuado que el país norteamericano quisiera colocar en Europa, primero que nada, está reñido con la Agenda 2030 en cuestiones ecológicas, medioambientales, a diferencia del gas ruso. A eso se suma la oposición de Ucrania, que teme ver mermados los volúmenes de gas ruso que pasan por su territorio rumbo a Europa, lo que se traduciría en una merma importante en la recaudación millonaria que hace anualmente por ese concepto, pero a esto lo disfrazan de un presunto peligro de que Rusia utilice al Nord Stream 2 como un arma política, una argumentación que comparten Polonia, Letonia y Lituania, Víctor.
Y Ucrania también. Es verdad lo que dices, Javi. Es importante recalcarlo porque nunca hay que dar las cosas por sobreentendidas. Y porque, como dice aquí el principio de los medios de comunicación, el auditorio siempre se renueva. El asunto es que el pasado mes de julio, Angela Merkel aceptó otro chantaje más de Estados Unidos. Tiene la obligación de utilizar todas sus herramientas necesarias para que Rusia renueve el contrato de trasvase de gas por territorio ucraniano que caduque en 2024. Si eso no es una utilización política del asunto y un chantaje comercial, no sé qué decirte. Todo lo fundamentan en la seguridad energética y económica de Ucrania. Ucrania, cuyo presidente, dicho sea de paso, ha politizado al Nord Stream 2, exigiendo que las decisiones europeas sobre este gasoducto estén contempladas en los acuerdos de Minsk por el conflicto en Donbass, en el este de su país. Es decir, politiza al Nord Stream 2.
Es verdad, Víctor, y en este sentido, y volviendo a la reunión que Putin mantuvo con Merkel la semana pasada, el presidente ruso aseguró, o le aseguró, mejor dicho, a la canciller alemana, que Rusia cumplirá con sus compromisos sobre el tránsito de gas a través de Ucrania y subrayó que su país está dispuesto a transitar gas a través de Ucrania después de 2024, pero que para ello necesita detalles sobre futuras adquisiciones del combustible por la Unión Europea. No podemos firmar contrato de tránsito hasta que tengamos contratos de suministro a nuestros clientes en Europa. Es decir, no les va a firmar un cheque en blanco, como se dice comúnmente, ¿no? Y recalcó que las acusaciones de que se trata de un proyecto político son un engaño o un intento de confundir a alguien. Entonces, Víctor, volvemos a lo que tú decías, ¿no? Y que afirmó Putin, que el Nord Stream 2 es 2.000 kilómetros más corto que el tránsito por Ucrania y es un sistema moderno y ecológicamente limpio. Y entonces aquí viene el tema de la Agenda 2030, que también mencionábamos, donde los políticos occidentales se rasgan las vestiduras en defenderla y en intentar cumplirla y hacerla cumplir. Y con el Nord Stream 2, Rusia está aportando una solución en este sentido, ¿no?
Bien, Javi, hablando de soluciones, justo hablemos de los problemas que sigue aportando, entre comillas, Estados Unidos a través de sus sanciones antirrusas. El mismo viernes 20 de agosto que se reunieron Putin y Merkel en el Kremlin, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva para aplicar nuevas sanciones contra los gasoductos rusos para exportación a través del bloque de inmuebles o intereses de inmuebles de entidades que participaron en la construcción del Nord Stream 2. La orden bloquea inmuebles y los intereses en esos inmuebles de extranjeros por participar en ciertas actividades o proveer ciertos servicios para posibilitar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, entre otros, dice el mandatario en el documento. También ese mismo día, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a dos compañías y un buque rusos por su participación en la construcción del gasoducto.
Entonces, Víctor, llegó la reacción de Rusia al respecto, ¿no? Nuestra respuesta, como siempre, será dura y adecuada, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, citada en un comunicado. En este contexto, no llama la atención que haya reaccionado el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Desde el principio, Washington se esforzó por evitar el desarrollo de la cooperación energética normal entre Rusia y Europa. Las acciones unilaterales de los estadounidenses contra el proyecto violan el derecho internacional y contradicen el principio de las relaciones de libre mercado. Esto no es más que un intento de obtener una ventaja competitiva para sus proveedores de combustible y tecnología, fue lo que dijo el embajador ruso en Estados Unidos. Pero lo sorprendente es que también reaccionó China, ¿no?
Es verdad, Javi. También a mí me sorprendió, pero no estoy seguro de que sea sorprendente, porque China también sufre los embates de Estados Unidos en la guerra comercial planteada por el expresidente Donald Trump. Y sea como fuera, este lunes el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, declaró: en cuanto al proyecto Nord Stream 2, Washington, al introducir sanciones infundadas contra una habitual cooperación entre los estados soberanos, guiándose por la legislación interna estadounidense, pisoteó el derecho internacional y las normas básicas de relaciones internacionales, dijo el portavoz en una sesión informativa para los medios. El diplomático afirmó que, al actuar de este modo, Estados Unidos vuelve a demostrar su pensamiento hegemónico y señaló que tal proceder nunca será popular y encontrará sin falta una decidida resistencia por parte de la comunidad internacional.
En este contexto, Víctor, y dos días después de visitar Moscú, Merkel visitó Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano. La cuestión es que varios medios occidentales intentaron vender los resultados de esta reunión como muy positivos para Ucrania, pero la verdad es que hasta el diario El País de España ha reconocido en un artículo que la cosa no es tan así. Merkel se despide de Ucrania sin ofrecer garantías concretas frente a Rusia, tituló su publicación el medio español, y después tenemos la realidad, ¿no?
Sí, Javi, y esta realidad es la que saca a relucir la calificadora de riesgos Fitch Ratings, con sedes en Nueva York y Londres, cuyo director del Grupo de Recursos Naturales y Productos Básicos de la calificadora, Dmitry Marinchenko, declaró que la puesta en marcha del gasoducto ruso Nord Stream 2 puede resultar en la disminución de los precios del gas en Europa. Creo que no hace falta agregar nada más en ese sentido. Sí podemos agregar unas recientes declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov. En una entrevista con el periódico húngaro Magyar Nemzet, dijo que el gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto exclusivamente comercial y mutuamente provechoso, que fortalecerá la seguridad energética de la Unión Europea a largo plazo. Incidió en que, pese a la desconfianza mostrada por varios países europeos, Moscú considera exclusivamente la construcción del gasoducto como un proyecto comercial y mutuamente beneficioso.
En este sentido, Lavrov subrayó que los temores de que el nuevo gasoducto aumente la dependencia de Europa de los suministros de gas desde territorio ruso carecen de fundamento. Recordó que desde los años 60 del siglo pasado, Rusia nunca falló en su papel de suministrador de hidrocarburos. En particular, recordó los meses de febrero y marzo de 2018, cuando Rusia logró realizar suministros urgentes adicionales a Europa, golpeada entonces por un frío inusual.
Nuestra confianza en muchos socios europeos en el sector energético también se ha visto muy afectada, subrayó Lavrov, en referencia al año 2019, cuando la Unión Europea adoptó a posteriori enmiendas al tercer paquete energético, en un momento en que las principales inversiones en el gasoducto Nord Stream 2 ya habían sido realizadas. Por supuesto, eso no aumentó la confianza en la credibilidad de nuestros socios, subrayó el jefe de la diplomacia rusa. Si bien el canciller ruso confiesa que se necesita tiempo para recuperar la confianza, subraya que la Unión Europea podría dar su primer paso renunciando los intentos de politizar la cooperación económica y comercial con Rusia.
Y respecto a la cuestión del gas que exporta Rusia a Europa, Lavrov dijo, sería más correcto, en nuestra opinión, hablar de dependencia mutua positiva, ya que Rusia también está interesada en que los europeos compren sus productos, en este caso los recursos energéticos. Por nuestra parte, siempre estamos dispuestos a una colaboración constructiva en pie de igualdad, respeto mutuo y atención a los intereses. Ahora la pelota está en el tejado de los socios de la Unión Europea, remarcó Lavrov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Afganistán está sumido en uno de los peores caos de su historia. Javi profundiza sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Vamos a hablar sobre Afganistán y sobre el movimiento talibán, los talibanes, ¿no? Que recordemos, tengamos en cuenta, por ejemplo, que es un movimiento proscrito en Rusia, prohibido en Rusia como terrorista. Y esto lo menciono porque más adelante tendrá que ver con lo que hablaremos sobre la postura de Occidente acerca de este movimiento y la postura de Occidente acerca de otros presidentes, como por ejemplo alguno que fue elegido legítimamente, democráticamente, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿no? Pero para iniciar este tema, que es bastante complejo y tiene muchas aristas, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, unas declaraciones que hizo el presidente ruso Vladimir Putin este domingo. Él dijo que la situación en Afganistán afecta a la seguridad de Rusia. Con respecto a lo que acaban de decir de Afganistán, guarda relación directa con nuestra seguridad, dijo, al reunirse con cabezas de lista del Partido Oficialista Rusia Unida. No queremos que vengan los militantes que se hacen pasar por refugiados. No queremos reincidencia alguna de lo que pasó en los años 1990 y a principios de la década del 2000. Nadie quiere retornar allí, pero tampoco queremos que vengan elementos criminales de Afganistán y tampoco de Siria. Estamos haciéndolo todo porque Siria no sea un semillero de terrorismo, dijo Putin. Y también hay que tener en cuenta que, según informó el Kremlin, los presidentes de Rusia y Turquía conversaron telefónicamente y acordaron intensificar la coordinación sobre Afganistán. Para hablar sobre este tema, estamos junto al doctor en sociología e historiador y profesor titular de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. Para empezar, Sergio, ¿qué te parecen estos comentarios de Putin acerca de la seguridad que afecta, ¿no?, esta situación que está ocurriendo y que muchos observadores ven como que esa salida de Estados Unidos de Afganistán más o menos es lo que busca, ¿no? Intentar que sea un caos esa región, ¿no?
Sí, el refranero español tiene un dicho muy muy característico, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y Rusia ha sido de las primeras que ha tomado medidas cuando ya se veía venir que el régimen prooccidental de Kabul iba a caer, ¿no? Agilizó pues todas las negociaciones con la Confederación de Defensa con los países de Asia Central y exploró diversas reuniones con los talibanes que ya estaban a las puertas de Kabul y obviamente ha usado el pasado más reciente como una forma de ejemplo para el futuro. Es decir, ha visto en Siria cómo los extremistas islamistas querían hacerse con el poder y eliminar al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Rusia se había preparado, está preparada para hacer frente a estos grupos insurgentes de radicales, mientras que Occidente, usando otro refrán castellano muy conocido, ¿no?, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Occidente, y especialmente el Imperio norteamericano, que alimentó en los años 70 y 80 a esta facción talibán dentro de los mujahidines que lucharon contra la Unión Soviética en este territorio de Afganistán, pues se han visto totalmente desbordados y con las últimas declaraciones tanto de la Unión Europea como del propio Joe Biden, pues parece que no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada cuando ellos han creado un caldo de cultivo para que estos señores se hagan con el poder en Afganistán durante muchos años y ahora que han tomado de nuevo el poder y han eliminado, barrido en pocas semanas a su gobierno títere en Kabul, no saben lo que hacer, no saben cómo tratarlos, no saben cómo enfrentarlos y posiblemente las consecuencias de estos actos las veremos en la frontera de Afganistán y no solo en la frontera de Afganistán, sino seguramente con grupos radicales que pueden sembrar, como hace unos años, el terror en las calles de Norteamérica y de Europa Occidental.
Sergio, justamente quería ir a ese lado que has mencionado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Días pasados, la Unión Europea ha reconocido de facto al nuevo régimen de los talibanes, que recordemos, en Rusia es un movimiento prohibido, está proscrito como terrorista, ¿no? Pero resulta que ahora la Unión Europea reconoce a este régimen de los talibanes, a este régimen terrorista. Josep Borrell, que muchas veces ha estado hostigando a Rusia y también a Venezuela, que no reconocen al presidente Maduro, que reconocen a otro presidente interino que ni siquiera ya es diputado. La cuestión es que dijo que los talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos. No hablo de un reconocimiento oficial, ¿no? De hecho, este mismo domingo se ha pronunciado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciendo precisamente que no reconocen a los talibanes, pero la cuestión es que van a negociar con ellos, ¿no? ¿Cómo se entiende esta postura de la Unión Europea, ¿no? Que por un lado castiga tanto a países como Venezuela, que no es un país con terroristas, digamos que el gobierno no es un movimiento terrorista, pero resulta que están abiertos a hablar. De hecho, Reino Unido fue el primer país fuera de la Unión Europea, ¿no? Pero sí europeo, que dijo que estaban dispuestos a conversar con los talibanes. Y por otro lado, también Borrell insta a la Unión Europea a impedir que Rusia y China tomen el control de la situación en Afganistán. ¿Cómo se explica esto, Sergio?
Pues pactar con el diablo, es decir, Occidente durante muchos años se ha dedicado a sostener, por ejemplo, a los regímenes corruptos tanto de Karzai como de Ghani en Afganistán, y ahora que esos gobiernos corruptos y títeres han caído, demuestran su desesperación por intentar controlar algo sobre el terreno para convertir esa región en una especie de polvorín que les pueda servir para crear problemas a los regímenes de la zona que puedan ser alternativos o diferentes. Y además es paradójico porque Rusia, por ejemplo, ha situado a los talibanes desde siempre como una organización terrorista, pero ante esa desesperación occidental, pues no tiene más remedio que intentar buscar vías de negociación para salvar algo sobre el terreno. Recordemos que durante esta década Occidente ha gastado miles y miles de millones en inversiones en ese territorio. ¿Y ahora qué? Ahora se ha quedado todo en manos de los talibanes. Y como siempre hemos dicho, hay muchos piratas, muchos corsarios, muchos bucaneros geopolíticos en el mundo occidental que ante la pérdida del poder real con esos gobiernos títeres, pues son capaces de pactar con el diablo, como he dicho antes, buscando mantener esos negocios que han creado en Afganistán o utilizar a los talibanes de manera indirecta como un elemento para atacar a los países de Asia Central, para molestar a Rusia, para molestar a la India e incluso para molestar a Pakistán, el vecino más cercano. Pactar con el diablo se está demostrando que es más que una frase hecha, es un elemento fundamental de la política occidental en los últimos años que sitúa a los enemigos como terroristas, como amenazas para el orden internacional, pero cuando les toca a ellos, pues buscan cualquier asidero para intentar que los nuevos amos del poder, por ejemplo, en Afganistán, como en otras regiones, como en Arabia Saudí o como en otros países donde no se respetan los derechos humanos, pero sí son socios privilegiados del mundo occidental. Por tanto, este pacto con el diablo que está haciendo pues, la comunidad internacional, no reconociendo oficialmente, pero sí, de facto, tarde o temprano, situando a los talibanes como el interlocutor válido en Afganistán, es un síntoma de la desesperación de este imperio norteamericano y sus vasallos occidentales, que no saben lo que hacer y, como no saben lo que hacer, intentan sacar pues lo que puedan, el mayor partido a este status quo que se está creando con la llegada de los talibanes a Kabul.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La decisión de los gobiernos de España y Colombia de recibir en sus territorios a colaboradores de Estados Unidos en la guerra contra Afganistán ha provocado una ola de críticas y reflexiones en las redes sociales. Por ejemplo, el internauta Yusef Oulet decía: gente celebrando que Biden, el presidente del país que ha destrozado Oriente Medio, felicite a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis humanitaria afgana. Crisis que ellos han generado y de la que ahora sacan pecho mientras vulneran sistemáticamente derechos de las personas refugiadas. Por su parte, el sociólogo y comunicador francés Romain Migus escribió: los afganos que huyen provienen básicamente de las fuerzas especiales del ejército y de los servicios de inteligencia, es decir, son la materia prima para una de las dos industrias de la muerte que exporta Colombia, mercenarios y cocaína. Por su parte, el escritor español Daniel Bernabé indicó: Es de celebrar que España se haya puesto a la cabeza de la Unión Europea en la gestión inmediata de los refugiados afganos, lo cual no implica que la Unión Europea deba quedar relegada a una ONG humanitaria para paliar los desmanes de Estados Unidos en su errática y belicosa política exterior. A su vez, Bernabé señaló, la Unión Europea debe tener una política exterior y de defensa propia, si no pagará las consecuencias como ya sucedió hace 5 años con las guerras en Siria y Libia. De un lado, una oleada terrorista del Daesh y del otro lado, los ultras cogiendo las manzanas que caían del árbol. Para empezar, precisó Bernabé, la Unión Europea habría de normalizar las relaciones con Rusia y China. No se trata de elevarlos a los altares, sino de asumir que los chinos son los primeros socios comerciales del mundo sin dar un tiro y que los rusos resolvieron el avispero sirio que salafistas y la CIA habían montado. Y para continuar, insiste Bernabé, la Unión Europea debería despegarse de los siniestros planes de Estados Unidos para América Latina. Es indefendible mantener el bloqueo a Cuba y la presión a Venezuela cuando se nos dice que habrá que entenderse con los talibanes. España no puede entregar la hispanidad bajo la bota anglosajona. El pasado 21 de agosto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, conversó vía telefónica con su par estadounidense, Joe Biden, y se comprometió a acoger temporalmente en territorio español a los colaboradores de Estados Unidos en Afganistán y que han tenido que huir tras el avance talibán. España se ha comprometido a recibir a casi 400 afganos que han trabajado para la Unión Europea. En América Latina, el gobierno colombiano también aceptó recibir en su país de forma temporal a los afganos colaboradores de Estados Unidos en esa guerra.
Este es un pronunciamiento donde nos une a nosotros la protección de los derechos humanos, la protección de la mujer y, por supuesto, también estar con nuestros aliados en los momentos donde nos necesiten. Estados Unidos le ha dado un gran apoyo histórico a nuestro país y hoy también nosotros se lo queremos brindar.
La decisión del presidente colombiano fue agradecida por el embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg.
Estamos profundamente agradecidos por su generoso anuncio que señala la compasión del pueblo colombiano hacia los necesitados. Colombia es un gran amigo de Estados Unidos y le agradecemos que haya respondido a la llamada para proporcionar apoyo humanitario a los ciudadanos afganos que trabajaron con nosotros para difundir la democracia y la libertad en una región donde esos valores fundamentales apreciados por nuestros dos países escasean. Quedan muchos detalles, por supuesto, pero Estados Unidos está trabajando en todo el mundo para cumplir con nuestra obligación con los afganos en este momento tan difícil.
Sobre las imágenes que circulan de soldados estadounidenses ayudando a los afganos, el escritor y periodista venezolano Roberto Malaver escribió: Estados Unidos primero invade el país y después se dedica a rescatar niños y mujeres. Si no invadieran, evitarían estas situaciones. En este sentido, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el boliviano Sacha Llorenti, escribió en su cuenta: a la luz de lo que sucede en países como Libia y Afganistán, debe quedar muy claro que la defensa de la soberanía e independencia no es una consigna abstracta, es un deber ineludible para garantizar la paz y el desarrollo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
La suerte de las mujeres en un Afganistán tomado por los talibanes es motivo de preocupación internacional sin que se esté dando mucho crédito a la promesa de esta organización, proscrita en Rusia y otros países, de respetar los derechos de las que consideran seres inferiores, una definición que recogen varios medios del mundo, Víctor.
Por ejemplo, según la BBC, las mujeres en Afganistán viven en estos momentos la zozobra. Y es que, bajo la sharia, la ley islámica, hay duras consecuencias por cosas tan simples como dejarse ver en público con la cabeza descubierta, explica el medio, recordando que durante el tiempo en que los talibanes estuvieron en el poder, o sea, entre 1996 y 2001, las mujeres fueron discriminadas al punto de desaparecer del escenario público.
En este contexto, la periodista de la BBC Ana María Roura cita en un reportaje el caso de su colega afgana Anissa Shahid.
Ella es Anissa Shahid. En Afganistán es muy conocida por sus reportajes en terreno para Tolo News, una de las cadenas más importantes del país. Pero no podría haber sido la periodista reconocida que es si los talibanes no hubieran sido derrocados del poder hace 20 años. Porque entonces la historia de las mujeres en Afganistán era muy diferente. Muchos dicen que mientras los talibanes gobernaban el país, Afganistán vivió un apartheid de género en el que las mujeres fueron borradas del espacio público. Anissa solo pudo matricularse en la Universidad de Kabul cuando los talibanes fueron vencidos en 2001, pues en 1998 el grupo islamista promulgó una ley que prohibía que niñas mayores de 8 años fueran a la escuela. Incluso la educación desde la casa era reprimida. En lugar de estudiar, las niñas eran obligadas a casarse con los talibanes. Human Rights Watch dijo entonces que la discriminación era tan acumulativa y abrumadora que representaba una amenaza para la vida de mujeres afganas. Según recuerda John Simpson, editor de BBC y que vivió y reportó en la época en Afganistán, las mujeres solo se aventuraban a salir si tenían un permiso por escrito de los hombres. Y por supuesto, tenían que llevar la omnipresente burka, que es ese vestido negro que las cubre por completo. No llevar este atuendo era castigado con latigazos. Hay reportes de mujeres que murieron por los azotes propinados por la policía religiosa de los talibanes. Los acusados de adulterio, en este caso tanto hombres como mujeres, también podían morir apedreados en la plaza pública.
El diario español El País coincide en que la promesa de los talibanes de respetar los derechos de las mujeres, pero dentro de la ley islámica, son unas palabras que no tranquilizan. Es conocido el brutal récord talibán en cuanto a derechos de las mujeres, sostiene el periódico, indicando que son infieles las mujeres que trabajan y, peor, si lo hacen en funciones públicas. Esa es la experiencia talibán. Y era esa la legalidad vigente en los años que controlaban el país. Dentro del alucinante diktat talibán que hoy se extiende en el país usando un sospechoso lenguaje ambiguo e impreciso, hay razones para sostener que se está ante un proceso perfectamente previsible, advierte El País.
Otro artículo del mismo diario llama a salvar a las mujeres afganas. Su autor, Bernardino León Reyes, precisa que no se trata de salvar a las mujeres afganas por generosidad, sino de revertir una política que incumple las promesas que la comunidad internacional le hizo al pueblo afgano. Una política que, según sus palabras, ignora las obligaciones que, tras casi 20 años de misión, tiene hacia sus mujeres, activistas y sindicalistas, entre otros. No es un favor, es un deber moral. Efectivamente, esta coalición no ha logrado establecer un paraíso democrático en Afganistán, pero hasta hace tan solo unos días estuvo a tiempo de evitar el regreso a un infierno teocrático, concluye León Reyes.
El diario The New York Times también muestra su desconfianza hacia los líderes talibanes, quienes, al instalarse en el poder, han intentado proyectar una imagen de apertura, prometiendo paz y prosperidad para los afganos y respeto a las mujeres. Si bien han pasado casi 20 años desde que los talibanes ocuparon por última vez el poder en Afganistán, aún está fresca la memoria de las imposiciones de los militantes islámicos a niñas y mujeres en los años 90. Prohibiciones de trabajar y estudiar, mandato de usar burka en público, latigazos a las que transgredieran las normas, escribe el medio estadounidense.
Una preocupación, Víctor, compartida por la cadena CNN. Escuchemos un reportaje de su periodista Juan Pablo Varsky.
¿Qué va a pasar con las mujeres? Para darnos una idea, quiero repasar con ustedes cinco cosas que tenían prohibidas durante la otra etapa al mando de Kabul entre 1996 y 2001. Lo primero, más notorio a la vista, es la obligatoriedad del uso del burka, que ya existía, pero no era una imposición. Las mujeres debían cubrirse de pies a cabeza, ojos incluidos. Los talibán también prohibieron la educación a las niñas en las escuelas. El aprendizaje en casa se toleraba en algunas instancias, pero según el Departamento de Estado de Estados Unidos, hasta en esos casos, por lo general, se reprimía. También les prohibieron el trabajo fuera de casa, salvo excepciones como doctoras para atender mujeres. Además de ser una restricción a su libertad, hizo que miles de mujeres viudas terminaran en una pobreza extrema. También tenían prohibido maquillarse, usar esmalte de uñas, otras prendas y accesorios, e incluso no podían usar zapatos que hicieran ruido. ni ruido podían hacer las mujeres bajo el mando talibán. Y para terminar, menciono otra de las restricciones extremas. No podían salir a la calle sin un varón. Esta regla no tenía excepciones, ni siquiera en caso de emergencia. Amnistía Internacional definió lo que vivían las mujeres entre 1996 y 2001 como estar presas en sus casas.
Mientras algunos denuncian la hipocresía de la prensa norteamericana de hablar sobre la impactante realidad de las mujeres en Afganistán, al tiempo que no se dedica la misma atención a lo que ocurre en este aspecto en el mismo Estados Unidos. Es que según un estudio de la Fundación Thomson Reuters, Estados Unidos es el único país de Occidente entre los 10 países más peligrosos del mundo para las mujeres.
El diario El Confidencial indica que en la encuesta participaron 550 expertos en cuestiones de mujeres a los que se les preguntó cuáles de los 193 estados miembros de Naciones Unidas consideran más vulnerables en esta materia. El país que peor parado sale es la India, que se ha colocado como el más peligroso por la violencia sexual contra las mujeres, el trabajo doméstico forzado, la esclavitud sexual y el matrimonio forzado, Víctor.
En segundo lugar, Javi, se encuentra Afganistán. Ese país es el más peligroso en cuanto al acceso a la atención médica, el acceso a recursos económicos para las mujeres y la violencia no sexual, que incluye la violencia relacionada con los conflictos y el abuso doméstico, según el informe. El tercer lugar, Javi, lo ocupa Siria. Contemplan el top 10 Somalia, Arabia Saudí, Pakistán, República Democrática del Congo, Yemen, Nigeria y Estados Unidos. Si bien el Estado norteamericano ocupa el décimo puesto en el plano general, se encuentra en tercer lugar junto con Siria en relación al riesgo que corren las mujeres a ser víctimas de la violencia sexual, el acoso, el chantaje sexual. Recoge El Confidencial, subrayando que en cuanto a la violencia no sexual, como el abuso doméstico y psicológico, Estados Unidos se encuentra en sexta posición. Los expertos consultados en el informe coincidieron que Estados Unidos trata de vender que es un país libre y seguro, pero muchos de sus ciudadanos no se sienten seguros, entre ellos las víctimas de agresiones sexuales, de violencia de género.
Otra razón por la que algunos acusan de hipocresía de Estados Unidos, Víctor, ante sus expresiones de preocupación por la suerte de las mujeres afganas, es porque Washington tiene una gran responsabilidad en que el país esté ahora en manos de los talibanes. En este sentido, el medio búlgaro Glasov subraya que la aparición del talibán es fruto de la financiación norteamericana de mujahidines para que lucharan contra la Unión Soviética durante la guerra afgano-soviética.
Es un hecho, Javi, que lo reconoce sin querer la agencia France 24, que escribe que fueron antiguos soldados mujahidines que lucharon contra la invasión soviética los que se convirtieron posteriormente en los talibanes. Al mismo tiempo, France 24 en ningún momento responsabiliza a Estados Unidos, sino que se limita a decir que el Talibán es un grupo surgido tras la guerra contra la Unión Soviética.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo comenta la consulta de revocación de mandato anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gabriel Infante, un paso al frente.
En los últimos días ha habido una amplia discusión sobre la consulta de revocación de mandato y que el presidente Andrés Manuel López Obrador alienta para que este se lleve a cabo. Sin embargo, sorpresivamente, hay voces de la oposición que se oponen a su realización, mientras otros sectores de la oposición ven la oportunidad para derrocar al presidente. Lo que se está perdiendo de vista en esta discusión es que, primeramente, la consulta debe ser convocada por la propia ciudadanía, recabando firmas equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan por lo menos 17 entidades federativas y representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Segundo, la revocación de mandato es un instrumento democrático que permite a los ciudadanos decidir si debe renunciar el mandatario por considerar una mala gestión de este y de su gobierno. Claramente, ese no es el caso del presidente López Obrador. Todas las encuestas indican que cuenta con un amplio respaldo ciudadano y tiene un índice de aprobación entre el 60 y 65%. Por lo tanto, no tiene ningún sentido a que se convoque a la consulta. Y tercero, es que hoy el país no tiene ninguna garantía de que las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral encargada de organizar los procesos electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encargada de calificarlas, actúen de manera neutral, por lo que genera mucha desconfianza por parte de la ciudadanía, razón por la cual el presidente López Obrador anunció que enviará una reforma electoral con el objetivo de renovar a los consejeros electorales del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. Y es que hay motivos de sobra que hacen pensar que ambas instituciones actúan a favor de los intereses de los poderes fácticos. El INE dejó un muy mal sabor de boca su actuación en la pasada consulta del 1 de agosto en cuanto a la organización cuyo objetivo fue claramente inhibir la participación, y el Tribunal Electoral recientemente le quitó al partido oficialista Morena 3 diputados obtenidos en la pasada elección intermedia y le entregó 3 diputados al partido de derecha PAN. Ante todo lo anterior, si se llega a realizar la consulta de revocación de mandato el próximo año con los actuales consejeros electorales del INE y magistrados del Tribunal Electoral, podría convertirse ese ejercicio democrático en un instrumento para asestar un golpe de Estado legal, la cual podría ocasionar una crisis política que el país no necesita.
Desde Brasil, Alexandre Zonta advierte del peligro de empresas militares privadas de Estados Unidos y otros países occidentales. Alexandre Zonta, un paso al frente.
No es solo el narcotráfico lo que sirve a las agencias de inteligencia que enriquece a los banqueros y ayuda a derrocar gobiernos y apoya a los políticos. Las guerras por poderes no solo llegan a grupos terroristas y narcotraficantes. Ahora los estadounidenses y los europeos invierten en la privatización de la guerra. Empresas como Blackwater o European Security Academy, SQR y muchas otras son mercenarias con formación en seguridad privada en zonas de conflicto, pero en la práctica sirve a los intereses políticos vinculados a los negocios e industrias, especialmente la industria petrolera. Las guerras por poderes, misiones a las que las agencias no quieren exponerse, también están dirigidas a aquellos mercenarios que han desempeñado un papel importante en Irak, Siria, Somalia, en la lucha contra las amenazas de los piratas a los buques mercantes independientes del cliente, ya sea comercial o de drogas, traficantes, estas empresas, todos actuarán. Fue el caso del narcotraficante Jorge Rafaat, quien fue asesinado con tiros de ametralladora .50 por parte de la facción criminal brasileña PCC, que hacía la seguridad de Jorge Rafaat, fallecido en la frontera entre Brasil y Paraguay, fue la empresa europea Security Academy. Aquellos que nunca han visto la película de 13 horas también tratan de agentes de seguridad privados, militares, que estaban al servicio de la CIA y finalmente fueron abandonados por el gobierno estadounidense en un ataque de terroristas islámicos que destruyeron el complejo de la CIA y mataron al embajador estadounidense en Libia. La seguridad privada siempre ha sido un negocio lucrativo, así es como mafia, como la italiana Cosa Nostra, cobraron fuerza entre los campesinos, así como las guerrillas que se ganan vida, así como los secuestros y además, y tanto es soldados, es agentes de la CIA, se ganan la vida después de su trabajo. Se jubila independiente de quien sea el cliente. Resulta que muchas de estas empresas hacen seguridad para muchos narcotraficantes y políticos vinculados al narcotráfico y, como bien sabemos, tanto la seguridad privada conocida como contratista militar privado o entonces Privation Military Contractor, como los narcotraficantes teniendo dinero en mano, se realiza cualquier tipo de servicio.
Desde España, Adrián Zelaya lamenta la persistencia de los obstáculos para la llegada de la vacuna rusa Sputnik V al suelo comunitario. Adrián Zelaya, un paso al frente.
El caso de las vacunas es particularmente hiriente para España, para el conjunto de los países europeos. En el caso de España, las autoridades españolas repetidamente han hecho referencia a que estarían encantados de distribuir la vacuna Sputnik en el momento en que Europa la autorice. Pero claro, es Europa, es la Agencia Europea del Medicamento la que tiene bloqueadas la autorización de las vacunas rusas, ¿no? Y esto es algo tremendamente hiriente y tremendamente perjudicial. Hiriente pues porque la vacuna rusa fue la primera que se puso a disposición de la población, comparadas con las que ahora se está distribuyendo en Europa, sin duda la de menor riesgo, la que está demostrando además una mayor eficiencia y menores efectos secundarios. Y esto es algo tremendamente importante en un momento en que hay, ya sabemos a qué tensiones está generando en Europa con el conjunto de la población cara a impulsar el cierre del proceso de vacunación, cara a obligar a ciudadanos que no se han vacunado a vacunarse. Claro, el que en ese contexto exista o no una confianza de que las autoridades sanitarias están autorizando realmente las mejores vacunas y haciéndolo en interés de la población, eso tiene un impacto tremendo. Es decir, la gente sabe en Europa que se han autorizado las vacunas que ha interesado autorizar y que se han censurado y que se está impidiendo a la población hacer uso de vacunas como la rusa y también las chinas más seguras. Y en el caso de la rusa, además, más segura y más eficiente. Se está bloqueando el acceso de la población a este tipo de vacunas. Esto es algo tremendo desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la política sanitaria y también desde el punto de vista de la eficiencia de las políticas de vacunación, porque ya he dicho que la confianza en los criterios que están utilizando las autoridades sanitarias al respecto es fundamental para que la gente crea o no crea en la seriedad y en la honradez con la que están actuando las autoridades sanitarias en este tema.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Reanudar un diálogo y una cooperación entre la OTAN y Rusia. Según el periodista Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eso es lo que urge ante una tensión cada vez más significativa entre las partes, pudiéndose hablar de una guerra semifría. Según Rafael Moreno, la suspensión de todo tipo de cooperación, incluso de las comunicaciones, entre la alianza y el gigante euroasiático, representa un riesgo, dando lugar a que crezca la suspicacia mutua y los temores sobre cuál es la orientación real de sus capacidades militares. En este contexto, el analista comentó las preocupaciones de Moscú respecto al escudo antimisiles de Estados Unidos en suelo europeo, donde Rusia insiste en que podría usarse para atacar al país. Les ofrecemos la entrevista que el doctor Moreno Izquierdo le ofreció a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El escudo antimisiles de la OTAN, que está inspirada claramente por Estados Unidos, no es un programa nuevo, es un programa que tiene más de 10 años, es un proyecto que se inicia hace ya más de una década y lo que busca es proteger a los países europeos de la amenaza de los misiles balísticos, de la proliferación de misiles balísticos. Oficialmente, tanto la OTAN, Estados Unidos, como los países aliados que se han unido han resaltado que no tiene como objetivo oficial, directo y único Rusia, que lo que busca es proteger a los europeos de cualquier amenaza de este tipo, ¿no? Y muchos, cuando se inicia el programa y posteriormente, han visto en no solamente el tema de Rusia, sino otros países, sobre todo en Oriente Medio y Cáucaso, donde la proliferación de misiles balísticos se ha producido o se puede producir o a medio plazo puede ser una realidad. Y, por tanto, no solamente hablan de se enfoca en Rusia. Hablamos de lo que llaman la OTAN la frontera sur-este. Por tanto, sí que hay una parte que podría ser más el este de Europa y ahí incluiríamos Rusia, pero no exclusivamente. También hablamos del sur y de todo lo que puede ser el Mediterráneo y Oriente Medio y el Cáucaso. A partir de ahí, bueno, pues como creo que es conocido, el diálogo entre la OTAN y Rusia se suspende y queda congelado a raíz del conflicto de Crimea y a partir de ahí sí que es verdad que al no haber un diálogo formal pues puede haber, bueno, más suspicacias o puede haber más recelos por ambas partes sobre ese tema, ¿no? Pero en este caso concreto del escudo de misiles yo creo que no solamente se tiene que entender como algo relacionado con Rusia sino también con una amenaza que puede venir de otros países.
Y como usted ha mencionado, por ejemplo, el caso de Crimea, yo recuerdo que entre los argumentos de la parte rusa en lo que tiene que ver con Crimea era que como tomó el poder en Ucrania un gobierno no amistoso, digamos, con Rusia, así que tenían preocupación de que ahí Crimea podría ser utilizada incluso también para despliegue en el futuro de elementos, por ejemplo, de algunas infraestructuras militares de la OTAN. Entonces, la parte rusa también vinculaba, digamos, el asunto de la expansión de la OTAN, de esos escudos antimisiles con el caso de Ucrania. Pero en cualquier caso, yo quisiera preguntarle, y usted ya ha respondido en parte, ¿no?, sobre el impacto para las relaciones entre Rusia y la Unión Europea del despliegue del escudo antimisiles. Yo creo que el impacto sí que ha habido, ¿no?
Bueno, claramente el hecho de que la OTAN y los países aliados acepten el despliegue de todo un nuevo sistema de armas, ¿no?, pues tiene lógicamente un impacto tanto en el equilibrio de la zona como en la percepción que pueden tener unos y otros. Eso es evidente. También es verdad que cuando se inicia todo ese proceso en el 2003, tanto la OTAN como Rusia tienen conversaciones y discusiones y actividades a través del Consejo Rusia-OTAN, que, como digo, eso es lo que queda suspendido, sobre todo a partir de 2014, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema fundamental es la falta de relación o de diálogo, de un foro estable en el cual ambas partes se informen y se expliquen, ¿no? La desinformación es lo que puede llevar a suspicacias o a generar en una nueva carrera de armamentos, ¿no? O sea, si tú despliegas un nuevo sistema, pues el otro puede entenderlo como una amenaza y volver a lanzar otro, a iniciar otro proceso de rearme, lo que fuera. Este es el impacto fundamental. Pero asumamos eso, que hay otros países que no solamente son Rusia, que también han proliferado en misiles balísticos y que, por tanto, hay una preocupación importante, sobre todo del sur de Europa, sobre este tema, ¿no?
Y entonces yo quisiera preguntarle sobre la influencia para la seguridad europea del despliegue de este escudo antimisiles, porque usted ha mencionado que esta también fue una de las razones, no solamente proteger a Estados Unidos, sino también proteger a la Unión Europea. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por otro lado, como Rusia lo percibe como amenaza, entonces así que yo creo que vale la pena hacerse la pregunta en qué medida más bien es un factor de estabilidad o de inestabilidad. Así que, bien, mi pregunta, ¿cómo le formulé? ¿No? Sobre el efecto del despliegue del mencionado escudo antimisiles en la seguridad europea.
Es verdad que cuando se inicia el debate sobre si Europa necesita una defensa antiaérea contra misiles balísticos, pues Europa se siente un poco desprotegida, porque no los países en general, reunidos en la OTAN, bueno, y liderados por Estados Unidos, pues sienten que no tienen un sistema defensivo contra, es importante, significativo, sobre esta amenaza. Por eso se inicia y hay cierto consenso en poner en práctica algún tipo de protección. Estamos hablando de que el escudo antimisiles básicamente es el mismo que se diseñó hace 10 años. O sea, no ha habido un crecimiento significativo ni del sistema ni de las capacidades. Ha habido alguna modernización en algunos de los lugares. Los países que participan, Rumanía, Polonia, Alemania y España, pues son los mismos que desde hace 10 años. Por tanto, no ha habido un crecimiento de capacidades significativas que pueda entenderse como un acto de agresión. Pero dicho esto, es verdad que en el caso de Rusia en concreto, al haberse suspendido las conversaciones y los contactos con Rusia desde 2014, pues eso puede generar una suspicacia sobre exactamente cuál es el destino final o cuál es la orientación que ahora mismo tiene ese sistema de armas. En principio no está diseñado exclusivamente solo para Rusia, sino para cualquier del sur de Europa, ¿no? Pero es verdad que la falta de diálogo y la incapacidad de poder volver a establecer un foro estable de comunicación, pues puede originar que haya suspicacias o que haya temores sobre cuál es la orientación real de uno u otro sistema.
Señor Moreno, y si me permite una pregunta más, justamente que tiene que ver con sus últimas palabras, porque usted ha constatado que las relaciones ahora entre nuestras partes, Rusia y la Unión Europea, de hecho hay algunos que comparan la situación actual con los tiempos de la Guerra Fría. Yo no sé en qué medida sería exagerarlo, pero bien obstante, eso sí que se puede escuchar, incluso los grandes medios de comunicación lo escriben en Rusia y también yo he visto en medios españoles, por ejemplo, El País o El Mundo, a veces también recurren a calificar o comparar, ¿no?, esas relaciones con aquella época en ese sentido. Y quisiera preguntarle su opinión personal, entonces, ¿a dónde vamos nosotros en ese sentido? ¿Se ve, digamos, alguna luz al final del túnel o por ahora lo que vemos es solamente, no sé, una escalada?
Bueno, las relaciones entre Rusia y los miembros de la OTAN en global, en general, no las calificaría como similares a la Guerra Fría, pero bueno, podríamos hablar de una guerra semifría, o sea, o calentita, por decirlo de alguna manera, así con un poco de humor. Claramente hay una frialdad y una ruptura de la cooperación práctica entre ambas partes. La OTAN, además, bueno, con bastante transparencia, identifica a Rusia como una amenaza real, sobre todo desde la anexión, como lo califica ella, de Crimea, y la OTAN y todos los países aliados, ¿no? Y por tanto, existe una tensión y una crisis significativa, ¿no? El despliegue de la OTAN en defensa de determinados países que se sienten amenazados, no solamente la OTAN, estamos hablando de los bálticos, claramente muestran que hay una tensión significativa, ¿no? Y podemos hablar o discutir quién genera el desequilibrio estratégico. En Europa, en la OTAN, parece claro que hay un cierto consenso o un gran consenso sobre que eso lo desequilibra Rusia al anexionarse ilegítimamente y ilegalmente Crimea. A partir de ahí, pues en ninguno de las dos partes ha movido ficha, o sea, y por tanto la situación pues es preocupante porque no hay ningún movimiento positivo hacia una situación de menos tensión, ¿no? Y claramente la OTAN y sus aliados, España incluido, pues ha desplegado tropas en apoyo de los países limítrofes con Rusia, ¿no? Y tenemos el tema de Ucrania, tenemos otros elementos, ¿no? El Mediterráneo también. Por tanto, es verdad que se ha enquistado la situación, que desde 2014 hay prácticamente un cese de la cooperación a ningún nivel, incluso de las comunicaciones, y que por tanto esto representa un riesgo que hay que asumir y hay que intentar trabajar en otra versión. Bueno, como es evidente, cada una de las dos partes lo ve de una manera, en este caso, diferente. Rusia piensa que ese primer paso, esa descongelar esa situación y resolver ese enquistamiento, tiene que venir de la OTAN, y la OTAN piensa que es al revés, que ha sido Rusia el que ha movido, el que ha modificado el equilibrio, ¿no? Pero bueno, tampoco hay ningún signo a corto plazo que parezca que vaya a modificar la situación, el status quo, y por tanto cualquier mínimo incidente puede generar una situación de conflicto, ¿no? Y va a generar siempre un problema. Hombre, por ejemplo, recientemente hemos visto despliegue de buques de la Armada rusa pues en el Mediterráneo, ¿no? La petición de, por ejemplo, de tomar puerto en alguna de las plazas españolas en el norte de África. Todos esos movimientos pues generan en cualquier momento una situación de, al menos, de riesgo, ¿no? Y esto es lo que habría que enfrentar a largo plazo, al menos, e intentar reanudar un diálogo, una cooperación, aunque cada parte pueda mantener sus discrepancias sobre sus posiciones, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Ahmad Kadyrov, el primer presidente de la República Rusa de Chechenia entre 2003 y 2004, cumpliría este 23 de agosto 70 años. Nacido en Kazajistán, a donde su familia, como muchas otras chechenas, fue deportada en 1944 por orden de Stalin, Ahmad Kadyrov a lo largo de su vida ha evolucionado de un técnico agricultor a muftí, líder religioso y espiritual de Chechenia, y finalizó con convertirse en el primer presidente de la República dentro de la Federación de Rusia. Durante la Primera Guerra de Chechenia, entre 1994 y 1996, desatada por el entonces líder separatista Johar Dudaev, Kadyrov estuvo a su lado, pero luego se convirtió en un férreo opositor al wahabismo islámico y llamó a poner fin a la lucha armada contra las tropas federales rusas y expulsar del territorio checheno a todos los mercenarios yihadistas. Una vez logrado un acuerdo entre Moscú y las autoridades de Chechenia, en junio de 2000 fue nombrado por decreto del presidente de Rusia jefe de la administración de la República Chechena. En las elecciones del 5 de octubre de 2003, Ahmad Kadyrov fue elegido el primer presidente de la República Rusa de Chechenia, respaldado por el 80,84% de la población. Su mandato resultó ser corto. El 9 de mayo de 2004, durante solemnidades por el Día de la Victoria contra la Alemania Nazi, celebradas en el Estadio Central de la capital chechena Grozny, Ahmad Kadyrov murió en atentado con explosivos en el que fallecieron otras dos personas y unas 50 resultaron heridas. Ahmad Kadyrov fue nombrado héroe de Rusia a título póstumo. En ocasión del 70 cumpleaños que este 23 de agosto se celebró en Chechenia por todo lo alto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a los habitantes de la República con un mensaje televisado en el que expresó: En los años 90, junto a toda Chechenia, a toda su población, Ahmad Kadyrov recorrió un camino extremadamente complejo y lleno de dramatismo. En el momento crucial, precisamente él, corriendo el riesgo evidente para su vida propia, asumió la responsabilidad por el destino ulterior de la República Chechena y, en general, de todo el Cáucaso Norte. El día de hoy, la República Chechena es una parte inalienable de nuestro gran país multinacional que se desarrolla activa y dinámicamente. Garantiza a la gente la paz, tranquilidad y la seguridad en el día de mañana. Es lo que esperaba Ahmad Kadyrov. Es por lo que luchaba, por lo que entregó su vida, recalcó Vladimir Putin. Por disposición del presidente ruso, a partir de esta fecha, el aeropuerto internacional de la capital chechena Grozny ostentará el nombre de su primer presidente, Ahmad Kadyrov, que este 23 de agosto cumpliría 70 años.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 81 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Ternovsky, quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.